En el marco de la celebración de los 80 años de Radio Nacional, ciclo de conciertos en el CCK, con la conducción de Horacio Marmurek y Candela Martín. Bienvenidos a una noche que es parte de los festejos por 80 años de vida y magia. En vivo, en directo, celebremos juntos, ciclo de conciertos en el CCK. Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Dos minutos pasaron de las 7 de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludamos en el control del aire a Anita Maroto, en la coordinación desde aquí, Rodrigo Lamardo. Digo desde aquí porque estamos en Maipú 555, pero en un ratito vamos a estar desde allí. ¿Desde dónde? Desde el Centro Cultural Kirchner. Radio Nacional festeja sus 80 años y hoy comienzan los festejos con una celebración allí donde va a estar celebrando nuestra radio estos 80 años de historia. Y por eso la radio organiza un ciclo de conciertos, también de charlas abiertas, que irán transcurriendo durante todo este 2017 en el CCK. Hoy, por ejemplo, entre otros, se va a presentar la Orquesta de la UBA. Rector Ricardo Rojas será la encargada justamente de abrir este encuentro junto a grandes directores invitados. El repertorio y andará por el folclore argentino, por obras latinoamericanas, no dejarán afuera ni el tango ni el rock, y por supuesto habrá algunas piezas clásicas. También estarán Esteban Morgado como maestro de ceremonia, hará su paso por el escenario Los Carabajal, Antonio Tarragorros. Pero allí, en el CCK, la conducción la van a hacer para todos ustedes, porque el público puede ir. Retiró sus entradas, pero hay gente que se quedó afuera y hay gente que por ahí no se puede acercar. Entonces, ¿qué hace Radio Nacional? Te lo transmite en vivo y para todo el país, para que vos lo puedas disfrutar desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde estés. Y los encargados de hacer esta transmisión serán Candela Martín y Horacio Marmurek, que ya están allá. Yo pude vivir hoy el backstage de Cande. Se cambió, terminamos Va de Vuelta con Romina Mangel, ella se cambió, un look divino, todo de negro, se maquilló y partió hacia el CCK. Estimo que el señor Horacio Marmurek no quedará lejano a un gran look como el que llevaba Candel Martín. Yo no sé si ellos ya me están escuchando ahí en el CCK. Candela, Horacio, Horacio Candela.
Hola, Carla.
Hola, están allí, perfecto.
Estamos acá, ¿cómo estás?
Pero muy bien, cuénteme, porque yo el look de Candela Martín, no sé si la tiene al lado, la está viendo, que está hecho una diosa hermosa.
Sí. No me quemes igual.
Igual compañera de todos los sábados a la noche, así que no tengo nada que no sepa ya de todos los sábados a la noche, cuando se produce después de que terminamos quedamos en el CCK, ¿no?
Claro, es así.
Así que yo lo mío más, decía, me puse para la ocasión, algo para la ocasión, solo como para no quedar mal frente a la gente, ¿no? Porque venir en ojotas era como un poquito, era un poquito complicado, ¿eh?
Hoy había que ponerse un poco más formal.
Estamos empezando un año de muchos festejos de los 80 años de Radio Nacional. La verdad es que se viene preparando desde principios del año pasado todo esto. Uno sabe un poco la trastienda de todo esto.
Claro, como el backstage que vivió hoy Carla, que ya me quemó.
Te quemó.
¿No? Porque yo voy al programa en Maipú 555, sí. Nadie me ve. Entonces yo puedo ir arreglada, pero acá es otra cosa. Así que ya revelaste los secretos de Cenicienta.
No, siempre venís arreglada, pero hoy le pusiste más glamour al look digno de inicio de los festejos. No todos los días se cumplen 80 años.
No, de ninguna manera, así que la verdad es que insisto, una celebración de los 80 años no se prepara de un día para el otro. Quien estuvo haciendo todo esto, quien estuvo bregando, investigando, buscando, enmarcando, pensando, es Susana Peláez, que está acá con nosotros. Hola, Susana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
¿Bien?
Bien, bien, muy bien.
Digo, a ver, yo con Susana lo hablamos a principios del año pasado, me dijiste, mirá, si en los 80 años hay que pensar, hay que hacer, y tenías un montón de ideas dando vuelta por ahí, y este es el principio de todo ese trabajo, ¿no?
Sí, la idea cuando la directora ejecutiva Ana Hutchinson junto con Fernando Subirats y todo el equipo de dirección de la radio comenzó a pensar en cómo celebramos los 80 años de vida, bueno, y me convocaron y la verdad es que hablé con vos, hablamos con muchísimos trabajadores de la radio de Buenos Aires y de todo el país y a partir de allí, de ideas que fueron, que volvieron, que se depuraron, algunas se desecharon, algunos delirios quedaron y vamos a ver cómo salen. Se pensó, bueno, hacer un gran recorrido por lo que es el mundo de la radio. La información, el disfrute, el servicio, pero también todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que la radio está siempre. Y más esta radio, tan especial, tan única, en que esté en todo el país, en tantas ciudades, con una oferta cultural y periodística tan amplia.
También, Susana, es importante el marco, ¿no?, para arrancar los festejos, que sea en el CCK, que es donde empezó todo, hace
sí,
80
es,
años.
El mito del eterno retorno.
Claro, uno sí. Vuelve a los lugares donde fue feliz, dicen.
Sí, la patria, dicen que es la infancia, decía Piglia, ¿no? Es donde se hizo, donde vivimos nuestra infancia. La infancia de esta radio fue aquí en el Palacio de Correos, un estudio muy pequeño, cuenta la historia, construida en este hermoso edificio, inaugurado en 1937, tenía una programación parcial, transmitía 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde, obviamente con basada su programación fundamentalmente en la música clásica. Y esto es interesante, ver el recorrido que hizo la radio, nutriéndose de un panorama cultural cada vez más amplio.
Alguna vez lo charlábamos con mucha gente en la radio, y lo cierto es que el 70% de la música, me animo a decir, 70% de la música que se grabó en el mundo, la han escuchado por amplitud modulada. La FM es un invento bastante
más reciente,
sí. Y los grandes discos de los Beatles, por ejemplo, se escucharon todos en AM antes que, claro, que en FM. Y toda la música que hemos tenido, Yupanqui, Horacio Guaraní, Ginastera, las grandes composiciones y demás, se han escuchado en AM. Y en muchos casos, y creo que hoy es parte de la historia de la radio, en vivo y por una orquesta.
Totalmente, era así. Dos cuestiones que me parece que se desprenden de lo que vos planteas, Horacio. Por un lado, esta radio allá por los años 46, 45, fue la primera emisora que comenzó a experimentar transmisiones en frecuencia modulada. Esto es interesante porque el boom de la FM se da en los 60, fines de los 60, principios de los 70,
claro.
¿Sí? Bueno, esta radio, y si ustedes observan, que lo vamos a ver en algunas de las sorpresas que tenemos para los próximos meses, ven las programaciones, que tenía que ver con una época, ¿no?, en cómo se consumía radio.
No,
en esa revista de programación que se conservaron durante 50 años...
Unos libritos grandotes que te contaban día por día, hora por hora, qué programación iba a haber, quiénes interpretaban. La verdad que de eso es... Hay que decir que Susana ha cuidado el archivo de la radio.
Y eso tenía que ver con facilitar la organización del consumo cultural a la sociedad de esos años, ¿no? Eso por el lado de las FMs. Por otro lado, al igual que las radios públicas importantísimas de todo el mundo, esta radio ofrecía las mejores grabaciones, no solo de música clásica, sino como vos planteabas, los Beatles y demás, que todos los consumimos en AM. Esta radio lo ofrecía. Y, ¿sabes algo? A mí siempre me resultó muy entrañable esto de esta radio, que siempre está asociada con lo... señorial, con lo solemne, ¿sí?, con lo refinado. Se permitía espacios de experimentación en su programación. Entonces, vos planteabas Ginastera. Alberto Ginastera ideó y condujo un programa que se llama El Club de la Música Contemporánea, y él contaba sobre la música.
Uh-huh.
Y esto lo hacía esta radio, que tenía un 80% de conciertos grabados y en vivo, ¿no? Entonces, pasó gente maravillosa.
Ha pasado de todo. La historia indica que empezamos acá, en el Palacio de los Correos, y hoy Radio Nacional está en un edificio que tiene un montón de historia de radio encima, porque tiene muchas radios, pasaron por ahí.
Previas a Radio Nacional,
repleta de anécdotas, repleta de circunstancias, pero el auditorio, al cual cada tanto se convoca a hacer alguna actividad, era un punto de encuentro. Un punto de encuentro fabuloso, y alguna vez algún tanguero de los que vivió esa época te dice: no, pibe, ¿sabés lo que era? Vos te sentabas en el bar de enfrente y cada tanto que había un músico que te decía: che, hoy no puedo ir a tal lugar, ¿me haces un reemplazo? Y esa era la posibilidad. El reemplazo era, y no, andá de bandoneón a Caño 14 y a la noche. ¿A tocar con quién? Y andá con Troilo. No, porque esa era un poco la dinámica de una radio que tenía, y esto es la magia de Radio Nacional, que aún lo tiene. Tenía radioteatros como Las Dos Carátulas, tenía las orquestas en vivo, tenía las visitas, tenía las entrevistas. Y me parece que un poco es el espíritu de lo que van a ser la celebración de estos 80 años. Radio Nacional Argentina es la radio del Estado, y como radio del Estado engloba un poco una historia de las más ricas y las más importantes en el mundo en términos de radiodifusión, ¿no?
Totalmente, con una impronta cultural y con una responsabilidad en lo que tiene que ver con la construcción del consumo cultural, del usuario, esto de la experimentación, pero también recuerdo en esto que vos decís de bucear en las programaciones, en algún aniversario de Shakespeare, la radio del Estado en ese momento organizó un programa durante un determinado mes, como lo hacemos ahora también, ¿no? O sea, homenaje a Charly García, a Spinetta, ¿sí? O a Aníbal Troilo. ¿Sabes quién era el columnista y conductor estrella de esos programas? Jorge Luis Borges.
Claro.
Pequeño lujo.
O sea, por un lado, si uno llega a pensar, la gente que ha pasado, no solo por acá, por el pequeño estudio del Palacio de Correos, luego en la calle Ayacucho, que tiene también un mundo de anécdotas, Ayacucho y Las Heras, uh-huh, y lo que ha quedado en el espíritu, ¿no?, de Maipú 555, creo que uno se alejaría corriendo del micrófono.
Bueno, recién Marmo hacía referencia a Las Dos Carátulas, ¿no?, un formato que ya lleva muchísimos años y que supo mantenerse y renovarse, a pesar que la radio fue mutando también, ¿no?, porque, digamos, vamos haciendo un recorrido de 80 años atrás para acá, ha cambiado muchísimo, se ha modernizado, pero Las Dos Carátulas supo mantenerse y supo ser ya un clásico en Radio Nacional.
Y la cuestión de la dramaturgia sigue llamando la atención, a pesar de estos cambios y de estas nuevas maneras, ¿no?, de hacer y de escuchar radio. Las Dos Carátulas comenzó el 9 de julio de 1950, ininterrumpidamente hasta hoy. pequeño periodo, ¿no? Y han pasado actores, actrices, autores maravillosos, lo que se te ocurra del teatro argentino y regional ha estado y está en Las Dos Carátulas.
Estamos desde Radio Nacional, en realidad estamos desde donde empezó Radio Nacional, estamos ubicados en el CCK, segundo piso, sala sinfónica, entradas agotadas, dicen, así que recuerden, todas estas celebraciones van a tener un recital por mes, que voy repasando algunas circunstancias de nuestra música. Va a haber también mesas, una por mes, la próxima es acá, no más, el 7 de marzo, casi al mismo tiempo que el 8 de marzo, entonces será una mesa de mujeres y radio.
Exactamente, van a estar en esta mesa, mujeres y radio, van a estar, ya te puedo decir, mujeres maravillosas, invitadas de la directora de Ana Hutchinson, Nora Perlé, Verónica Castañares, Marcela Ojeda, Maju Lozano, Mariana Karpovich. El mundo de la producción en esa mesa, y nuestra colega operadora y editora Mónica Torreto.
Es como un paneo de todo lo que hace una mujer en la radio. Circunstancia, en la radio, ¿no?
Exacto. Sí, vos sabés que cuando charlábamos con Nora Perlé acerca de la organización de esto, ¿no? Porque hay muchas entradas para debatir y para charlar y para reflexionar sobre la radio. Una de estas es, estamos en marzo, mes internacional de la mujer. Y ella marcaba algo que todas las locutoras conocidas y así como célebres de nuestra generación, digamos, son tributarias de una escuela que marcaron Nora Perlé, Nucha Mengual y Betty Lizalde.
Uh-huh.
Y ella misma decía, hasta ese momento las locutoras acompañaban a los conductores, tenían alguna pequeña participación, pero a partir de allí nosotras comenzamos a conducir programas, a tener nuestro propio estilo. Me parece que, bueno, hay mucho por discutir, ¿no?, acerca del rol que tenemos las mujeres en la radio, pero no más que en el resto de la sociedad.
No, totalmente, y también en el marco del mes, y también, Susana, me parece que hay cosas que han cambiado mucho y cosas que no tanto. ¿no? En cuanto al rol de la mujer en los medios de comunicación, ¿no? El cupo femenino en los medios. Tenemos la suerte en Radio Nacional que, en mi caso, por ejemplo, trabajo con Romina Mangel y es una gran conductora, una gran periodista, María Laura Santillán, que se ha incorporado este año también, y muchas otras, Silvia Pérez, ¿no? Que se han incorporado María Areces a la programación de Radio Nacional, pero no sé si ocurre tanto en todos los medios. Es una discusión que está buena abrirla para empezar a preguntarnos cosas y a plantar ciertos temas, ¿no?
No, claramente no estamos en la misma, más allá de todas las mujeres que hoy ocupan espacios de dirección y de coordinación en Radio Nacional, en Buenos Aires y en todo el país. Uh-huh. Somos 49 radios con AM y FM. Digamos que estamos ahí discutiendo mucho cuál es nuestro rol y no creo que se termine con nuestra mesa sobre mujeres pero me parece que está bueno también.
Como estado de situación, claro. Es interesante. Si recién se enganchan, estamos saliendo desde el CCK, estamos con Susana Pelayo. Susana es una de las mentes detrás de la organización de estos 80 años de Radio Nacional. Vamos a arrancar en un ratito, lo vamos a celebrar con un interesante concierto y si vos tenés ganas de pasar por sonido modulado, de frecuencia modulada, un ratito también arrancaremos por la folclórica, la FM folclórica, para tener un sonido, si se quiere, más hi-fi, que era como se decía en una época, un sonido estéreo, por decirlo de alguna manera. El recital de hoy también tiene sus particularidades, ¿no? Es un recital armado, pensado, diseñado para celebrar de alguna manera también el transcurso de la música en 80 años.
Claro, vos sabés que decíamos hace un ratito que, bueno, en sus comienzos esta radio tenía un 80% de música clásica. 80 años después de aquel comienzo tenemos una FM dedicada exclusivamente a la música clásica, maravillosa, que es la FM Nacional Clásica, ¿no? Pero en estos 80 años se han ido incorporando y se han naturalizado, digamos, otros ritmos, otras expresiones artísticas, musicales. Entonces, en este concierto se va a dar cuenta de esto, ¿no? Desde aquel comienzo de la música clásica hasta esta música con la que bailamos y que nos gusta escuchar, sobre todo en Nacional, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, tenemos a la Orquesta de la Universidad de Buenos Aires, porque la UBA ha tenido siempre una relación muy estrecha con la radio. Además de que muchos pasamos por ahí, pero como estudiantes, docentes y demás, pero ha tenido mucho que ver en sus comienzos cuando la radio estaba aquí y tenía el maestro Bruno Bandini, dirigía la orquesta de la Radio del Estado, que al igual que las grandes radios internacionales tenía su propia orquesta. Esas orquestas se presentaban en coproducción, digamos, diríamos hoy, en coproducción, con la UBA, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Medicina. Es decir, la UBA tenía sus propios espacios periodísticos y de información y de servicios en la programación de la Radio del Estado. Y además, luego, después del 57, cuando comenzó a llamarse Radio Nacional, también lo siguió teniendo hasta en los 80, UBA 21, ¿se acuerdan?
Sin duda,
programa.
Sin duda.
Decir, es muy estrecha la relación y hay músicos invitados, queridísimos, queridísimos de la radio, ¿no?
Sin duda alguna, perdón que repita, y sin duda alguna, pero me quedé con otras dudas.
No, también, digamos, recién lo decía Susana, ¿no? Esteban Morgado, parte también compañero de la radio, que en los sábados nos preceden.
Se van. Después nos vamos nosotros y llegan ellos.
Es verdad, nos vamos nosotros y llegan ellos. Después de que quedamos en el CCK con Susana Reynoso, llegan ellos con letra y música, ¿no? Con Silvina Chediek y Esteban Morgado, y se suma a esta gran celebración, un poco como, ¿no?, el maestro que va a ir dirigiendo todo esto y que nos va a ir llevando en este viaje a través de los 80 años de Radio Nacional, y fundamental, ¿no?, desde su conocimiento también musical, para poder abarcar. Son muchos 80 años. Son muchos 80 años, sobre todo si uno lo toma desde lo cultural y desde los cambios que fuimos viendo y que no fuimos viendo también, ¿no? Aquellos que nos fuimos incorporando al mundo de la radio, vamos conociendo un poco más, ¿no? Hay un gran libro de Carlos Unarovsky que hace un recorrido por la radio y que es también un poco una muestra, pero Radio Nacional ocupa cada una de esas etapas, ¿no? Cada una de esas épocas en el cambio, en digamos, cuando después ya se sumó FM Folclórica, FM Clásica, después Nacional Rock, ¿no? Cómo de a poco todo eso se fue ampliando y también cómo hay que representar, o uno tiene, ¿no?, esa necesidad de poder representar a las 49 emisoras que componen la M. ¿Eso fue un desafío, Susana, a la hora de poder armar todas estas celebraciones en que vos estuviste detrás en el backstage?
Sí, porque algo muy agradable es saber que cada una de las radios de todo el país se sumaba a este festejo, ¿no? Uh-huh. Decían, sí, claro, nosotros podemos participar, y de hecho, bueno, cada radio va a sumar su aporte con un show musical, con una mesa, con una exposición, porque vamos a trabajar sobre todos nuestros sentidos. Vamos a trabajar sobre nuestros sabores regionales, con juegos, con competencias, vamos a tener presencia allí donde la radio va. La radio suele estar en la Feria del Libro, está en Tecnópolis, estuvo todo este tiempo en los festivales. Bueno, con los 80 años vamos a estar también celebrando en cada lugar. ¿Y sabes qué? Hay radios que a nosotros los periodistas nos gustan, que cumplen redondos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, La Quiaca el 25 de mayo cumple 50 años. Obviamente que lo vamos a festejar. Y así vamos a ir a Córdoba. Córdoba cumple 60, Santa Fe, Zapala, Gualeguaychú.
Entonces, lo que ayuda el número redondo, ¿no?
Claro.
Bien lindo para trabajar. Digamos, sí, es complicado porque hay que tener en la cabecita, digamos, distintas cosas, distintos proyectos, distintas... miradas sobre un mismo hecho, que son 80 años, pero también es agradabilísimo poder celebrar todos juntos los 80 de esta radio, que no es una, sino que son 49.
Y aparte de hacerlo a lo largo y a lo ancho del país, algo que nunca se había dicho, ¿no?
Uh-huh, así es.
¿Algún día tenés ahí, después, en los 80 años, frases más o menos hechas a lo largo y a lo ancho, los cuatro climas? ¿Viste que hay todo como un pequeño manual de frases que, si quieren, vamos a ir repasando en lo largo de todas estas transmisiones?
Así es. Bueno, hoy es el puntapié inicial, ¿no? Hoy arrancamos con este gran cumpleaños de la radio, con estos 80 años, pero lo importante es que no nos vamos a quedar con solamente esto.
No.
Con esto recién empezamos.
Con esto arrancamos.
Con esto empezamos. Ya ustedes podrán ver, si visitan el sitio web de la radio, allí tenemos un minisitio, un espacio donde se van a ir difundiendo y compartiendo todo lo que estamos haciendo por los 80 años. Este es el primer recital. Va a haber un recital en el CCK por mes. También habrá una mesa, que la primera será de mujeres, pero vamos a continuar con humor, con cine, con música, con artistas y radio y demás. En abril seguramente vamos a estar abriendo al público una muestra aquí en el CCK sobre un recorrido por los 80 años a través de fotografías, de sonidos, de videos, de juegos interactivos. Vamos a tener concursos, queremos saber quiénes hacen humor en todo el país, quiénes escriben obras de teatro que puedan, que admitan una adaptación radiofónica. Sí. Y también vamos a proponer que nos propongan programas de radio, niños, adolescentes. Bueno, digamos que hay como para todos los gustos.
Y lo interesante, digo, sin contar demasiado, porque después sobre esto vamos a tener que volver el mes que viene, ya estamos con un Piazzolla cerca, ¿no? Digamos, ahí nomás, digo, el mes que viene el CCK se va a poner de Piazzolla, y Sabelo, te aviso a vos, que tenés que salir a recorrer el CCK los sábados a la noche.
Ya estamos preparados.
Y la radio no va a ser ajena a esa celebración en sus 80 años.
No, el próximo concierto va a estar organizado alrededor de la figura de Astor Piazzolla, y la que le sigue alrededor de Atahualpa Yupanqui,
que es otro de la figura. A ver, porque es muy interesante esto. Hay veces que uno le pasa, uno piensa Radio Nacional, y en muchos casos ha pensado Radio Nacional desde la propia Argentina, ¿no? Pero vos tenés dos figuras que acabamos de mencionar, Piazzolla y Atahualpa Yupanqui, que sin las radios extranjeras nunca hubiesen llegado a ser las figuras que son hoy. Y hay veces a Radio Nacional Argentina se le pide que no sea tan generosa como lo han sido otras radios con nuestros artistas en el exterior. Y es un debate que no se cierra, que sigue abierto, no sé si se me interpreta.
Sí, alguna vez, porque alguna vez se plantean estos debates alrededor de los cupos de música nacional, y la verdad que a mí me parece que sobre todo tiene que primar la generosidad. porque también a estas radios que le han dado tanto lugar a nuestros artistas como Yupanqui, como Piazzolla, evidentemente hemos, dijo el mosquito, ¿no? Hemos aportado una nutrición impresionante a las cabecitas, ¿no? Del resto del mundo. Y entonces me parece que es un debate interesante de la relación.
No, también la Radio Nacional, digamos, a lo largo de la historia, Susana puede contradecirme o no, ha cumplido un rol muy importante para la difusión, ¿no? De algunos artistas que no se difundían en radios comerciales, que no se escuchaban, que no se sabía quiénes eran, y Radio Nacional siempre fue impulsora de esos nuevos movimientos, de esas nuevas músicas, de esos artistas emergentes.
Totalmente. Por ejemplo, que Leda Valladares, solita en los 70, ya en los 50 estuvo con Mariela Walsh haciendo un programa de media hora, ¿sí? Pero en los 70 hiciera un programa sobre la historia del folclore. Ninguna radio lo haría, ninguna radio comercial lo haría.
Claro.
No, y eso lo hacía Radio Nacional. Esta es la maravilla, cuando a veces se cuestiona Radio Nacional, me parece que a veces se hace un recorte de la Radio Nacional asociada a los golpes militares, ¿no? A las cadenas que se escuchaban cuando entraban todas las radios en transmisión, digamos, al uso por ahí más oscuro de la radio. Pero la verdad que tiene también la radio toda esta luminosidad de la que estamos hablando ahora, que programas para niños, por ejemplo, siempre tuvo. ¿Qué otros programas, salvo la época de oro de la radio, donde había cierta competencia por el público infantil, pero una vez que apareció la tele, chau?
Sí, exacto.
Esta radio se lo permitía. Entonces a mí me parece que rescatar todo esto es de un valor impresionante.
Es un poco de rescatar aparte de la historia de la Argentina, porque la historia de la Argentina pasa por la radio, aunque usted no lo crea, y sobre todo si entendemos que los primeros 10 años de la radio, 20 años de la radio, casi no había una competencia tan feroz como cuando empezó a aparecer la televisión, ¿no? Digo, hasta el año 57, la cosa más o menos no era, no le digo única, pero bastante... Bueno, la radio ha sido la culpable de muchas cosas hasta que apareció la tele, que pasó a ser la culpable de un montón de cosas.
La primera culpable.
Claro, porque durante mucho tiempo se dijo que la radio venía a matar a los músicos.
Claro.
Después la televisión venía a matar a la radio y a los músicos.
Bueno, ahora dicen que internet va a matar a la radio.
Yo creo que el internet es como una suerte de asesino serial, va a matar todo, ¿entendés? No te deja nada. Pero también es el entendimiento de los medios, me imagino.
Pero
que
volvemos
a volver a hablar.
Sí, volvemos a una discusión, ¿no?, de lo que hablábamos antes. Han pasado 80 años de historia de nuestra radio, de Radio Nacional, y cómo muchas cosas han mutado, cómo muchas cosas han cambiado, cómo otras se mantienen porque sigue siendo la radio tan tradicional, ¿no? Sigue manteniendo intacta esa magia. Los que no trabajan en radio te preguntan, ¿cómo es?
Sí.
¿No? Porque uno lo escucha a través de un parlante, a través de unos auriculares, antes lo sintonizaba en casa, ahora prende la compu y lo hace en el streaming, en el celular, pero eso no ha cambiado, ¿no? Tener la voz de otro a través de un micrófono, a través de un parlante, se ha mantenido intacta. Y es una magia que no se apagó nunca.
Ni creo que se apague. Mientras del otro lado haya una persona, mientras seamos al menos dos.
Sí,
mientras
habla radio.
Mientras uno que hable y otro que escuche, es la base. No, ni mucho menos. Yo creo que también Radio Nacional tiene RAE, Radio Argentina Difusora al Exterior, y parte de eso es la gracia de transmitir en otros idiomas y hacer esas cosas. Bueno, son las 8, ahora vamos a ver si nos estamos sumando a la transmisión de Folclórica. Susana se tiene que ir a poner todo lindo, bonito, ¿no? ¿Su? ¿Tenés que hacer eso?
Tengo que hacerlo, sí, gracias.
Vaya, tranquila, gracias por
estar
en esto.
Va a haber mucho festejo, mucha fiesta, vamos a estar con muchas sorpresas y muchas propuestas e iniciativas para compartir.
Perfecto. Quien hablaba era Susana Pelayes, que es parte de la organización de estos 80 años de Radio Nacional. Lo cierto es que Radio Nacional son todas, nosotros tenemos la denominación porque somos la del Estado. Y un poco hablar de todo esto. Si recién te estás enganchando, mi nombre es Horacio Manuel, estoy acompañado de mi compañera creo yo, durante muchos años de Radio Candela Martín.
Así es.
Y estamos acá esperando que empiece un recital homenaje, ¿no? Uh-huh. Recital homenaje a los 80 años. ¿Vos sabés más o menos quiénes van a ser algunos de los invitados que hay dando vuelta?
Exactamente. Acá. En principio ya sabemos, y lo venimos diciendo desde el principio, Horacio, que la Sinfónica, ¿no? La orquesta de la UBA, de rector Ricardo Rojas, una orquesta que dirige el maestro Guillermo Cardoso Campo, va a ser quien sea como la línea rectora, ¿no?, de este gran homenaje de los 80 años de la radio, pero no van a ser los únicos. Decíamos, Esteban Morgado, que es nuestro colega, nuestro compañero en letra y música con Silvina Chediek, va a ser el maestro que va a ir guiando todo esto y que nos va a ir contando también a través de la música la historia de la radio, la historia de la música en la radio, cómo eso fue mutando, cómo eso fue cambiando y cómo se fueron adaptando, ¿no?, los años que fueron pasando a lo que se escuchaba, lo que se oía y también lo que no se escuchaba en otras radios, que también estaba, que solamente estaba en Radio Nacional. Él va a ser uno de los invitados, también Antonio Tarragorros, ¿no?, que hemos tenido el gustazo, Horacio, cuando fueron los premios de la radio, claro, el año pasado, de escucharlo, hablar, el padrino de la radio, de la folclórica.
Claro. Por ahí este año nos toca hablar, porque la otra vez lo escuchamos arriba del escenario, sí, palabras, lo aplaudimos, todo lo demás. Por ahí hoy, después, antes o después. Nosotros seguimos hasta las 10 de la noche,
sí.
El recital va a empezar un ratito, está entrando la gente, si usted empieza a escuchar un poquito más de ambiente,
más
de charlas, es porque hay gente que se está acercando, que está entrando, ¿no? Uh-huh.
Así es, pero no es el único Antonio Tarragorros que va a estar invitado en este gran concierto, en esta celebración de los 80 años de la radio, sino también un grupo con historia, como es Los Carabajal.
Sin duda alguna, una familia, ya más que un grupo, es
una dinastía.
Y si me apuran, ya es una asociación ilícita, pero no se lo diga. Se están apagando las luces, vamos a estar esperando. Esto es casi que de en sala, de aviso.
Sí, sí.
Así que en cualquier momento entra la música, y como va a entrar la música, cuando entren los músicos, nosotros nos vamos a callar. ¿Y qué más aparte de Los Carabajal?
Y Esteban Morgado, obviamente, que van a ser los que van a llevar a cabo esto. La orquesta de la UBA, decíamos, va a ser quien lleve a cabo todo este gran homenaje, que lo vamos a estar escuchando, Horacio, no solamente a través de la M870, sino que hace algunos minutitos nada más se sumaba la folclórica.
Sin duda alguna, así que vamos a callarnos nosotros y a escuchar cómo empieza esta receta.
¿Se escucha? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bienvenidos a todos a este primer concierto que inicia los festejos de los 80 años de Radio Nacional. En este lugar, en este edificio del Palacio de Correos y Telecomunicaciones, inició sus transmisiones Radio del Estado, hoy Radio Nacional, un 6 de julio de 1937. En esta apertura nos va a acompañar la orquesta de la Universidad de Buenos Aires, rector Ricardo Rojas, dirigida por Guillermo Cardoso Campo y varios artistas invitados a lo largo de la noche. La orquesta fue creada para difundir obras del repertorio popular, folclore, tango y rock, es decir, un repertorio federal. En ese sendero está nuestra radio, reflejando en su programación todas las voces diferentes de los paisajes de la Argentina. ¡Epa! No es casual que abramos este ciclo de conciertos con la Orquesta de la UBA, porque la elección tiene una alta connotación simbólica, porque en sus inicios Radio Nacional, que era por entonces Radio del Estado, no contaba con auditorio propio, y fue la Universidad de Buenos Aires la que cedió sus instalaciones para este fin, como por ejemplo los auditorios de la Facultad de Medicina y Desarrollo. Además, la universidad tuvo en los programas en la radio durante mucho tiempo. A lo largo del año, Radio Nacional va a ir desarrollando múltiples actividades que van desde muestras interactivas, charlas, debates, concurso y la música, por supuesto, como en esta noche. Así que los dejo con los artistas. Que disfruten.